en la segunda hora, compañeros, y vamos a saludar porque tenemos invitados aquí en estudios. Lo tenemos al señor Tabaré Barreto, quien es el responsable del encargado del Circa. Tabaré, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido.
¿Cómo están?
Bueno, y nos visita también Emanuel Machín para presentar una jornada que ya vamos a estar comentando cómo se llama, adelantando también, y que se va a dar en los próximos días. Emanuel, bienvenido también. ¿Cómo
bueno,
te va?
Muchas gracias. Muy amables y un placer estar acá, de verdad.
Bueno, hablábamos recién con Emanuel fuera de micrófono que ya habías venido antes, por lo menos en 2017.
Tabaré me trae con el látigo. y han salido cosas muy lindas en el Circa, que es un lugar increíble, además. Muy interesante trabajar ahí con los docentes.
Bueno, y vamos a hablar un poco de lo que se viene, ya para estos próximos días, a partir del día jueves.
Sí, bueno, Emanuel estuvo en el 2017 haciendo un taller que se denomina Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela.
Sí.
Bueno, el título lo dice todo, uh-huh. Es eso, salir ahí nomás, abrís la puerta y ahí ya tenés un lugar para estudiar, para investigar, para hacer preguntas, ¿no? Hacerse preguntas a uno mismo. Uh-huh. Y bueno, fue una experiencia muy, muy linda, y nos quedamos, bueno, desde el Circa, desde el municipio de Río Grande, nos quedamos con ganas de hacerlo otra vez. Y bueno, estábamos pensando, por ahí lo estábamos pensando para el año pasado, no se pudo. Y bueno, y después surgió que una docente de la EPEIM. Ileana Sarantonello, sí. Se encontró con Emanuel en una jornada similar en Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Y volvió y nos encontramos acá y me dice: Tabaré, tenemos que organizar, ya hablé en la EPEIM y están todos entusiasmados y quieren traerlo a Emanuel. Bueno, entonces, bueno, ahí nos juntamos, municipio, EPEIM, y bueno, obviamente con los recursos que tenemos desde el Circa, y empezamos a organizarlo, y bueno, ya estamos por hacer el segundo taller aquí en Río Grande. La otra vez fue de 2 días, esta vez va a ser de 3 días,
o de 4.
Se puede hacer de 4, vamos a hacer de 4 la próxima. Esta vez va a ser en el colegio EPEIM.
Sí.
Va a ser jueves, viernes y sábado de esta semana. Lamentablemente los cupos ya están, nos excedieron. Tenemos un cupo de 30 participantes y se inscribieron 70 personas. La mayoría son docentes, pero es abierto a todo el público. Creo que Ileana lo explicó muy bien, sí, la semana pasada, la entrevistaron.
Sí.
La idea es que se acerquen personas de varios ámbitos, no solamente de la educación formal.
Cuando hablamos de escuela, hablamos de una comunidad bastante joven.
Claro,
¿no es cierto?
Claro, sí.
O sea,
sí,
el acercarse del docente al alumno y hacer todas estas prácticas es lo que más repercute en cada familia, en cada hogar. Ajá. Y de ahí vamos a ir logrando, ¿no, Emanuel? ¿Cómo es la mirada?
En realidad la comunidad está toda ahí, ¿no? Porque están los papás y están los abuelos. Entonces creo que es clave trabajar desde las escuelas. Y es un gran desafío bajar la ciencia a la comunidad. No es fácil, lo veníamos hablando con el Tava ahora, no es fácil eso. Y cuando encontrás docentes abiertos a trabajar en ese sentido, de verdad que pasan cosas maravillosas. No se te borra la sonrisa en todo el día cuando trabajas con docentes abiertos para trabajar en ciencia, porque les permite además trabajar una gran cantidad de disciplinas, y no es que se quedan, bueno, vamos a investigar y es solo ciencia y son solo los profes de biología o las maestras que solo les gusta la biología, sino que perfectamente se pueden relacionar todas las disciplinas en el marco de una investigación. Entonces eso es lo que sorprende muchísimo a los docentes.
Claro.
y le dan para adelante con una metodología bastante simple. Lo que yo hago no lo inventé yo.
Bueno, pero contanos un poquito de qué pasa cuando abrimos la puerta y nos vamos al patio de la escuela.
Bueno, ¿qué ocurre? Primero que nada, en el patio de la escuela tenés representado una cantidad de situaciones en las cuales vivimos día a día en la cotidiana. Por ejemplo, Tierra del Fuego ha sufrido mucho el tema de la oveja, ¿no? El tema de la compactación, la erosión del suelo. En el patio de la escuela pasa lo mismo, porque los niños están jugando de arriba para abajo, están sentados en un banco y pisan en el lugar donde se apoyan los pies. Uh-huh. Y entonces, así como lo de la compactación o la erosión del suelo, pasan una cantidad de cosas en el patio de la escuela que nos representan muy bien lo que pasa en el entorno de una ciudad, por ejemplo. Entonces lo entendés en tu lugarcito y puedes entenderlo después a otra distancia, ¿no? Ah, mirá, esto es lo que pasa con las ovejas. Mirá, lo entendí en mi patio y ahora entiendo qué es lo que pasa. Viene un poco por ahí.
Mirá qué bonito, ¿no? Qué linda inquietud de esto.
Sí, y además la posibilidad de en estos talleres de que cuando se junta un grupo importante de personas, de docentes y otros que no están en la educación formal, digamos, están uh-huh. en otros grupos, en otros ámbitos, se da un intercambio muy bueno, muy lindo, en el cual no necesitas saber de todo, sino que vas a ir a hacerte preguntas y a empezar a obtener información generada por uno mismo, ¿no es cierto?, en el momento. Uh-huh. Así que eso es lo más lindo de esta propuesta, que encaja muy bien para el Centro de Interpretación, por eso me entusiasmó tanto desde un principio, porque nuestro objetivo en el Centro de Interpretación es justamente salir al ambiente costero, que es, uh-huh. que es toda nuestra ciudad, Río Grande es todo costa, y hacernos preguntas, no quedarnos con que, bueno, eso es algo que estudian los biólogos, eso claro. algo que estudian los geólogos, no, está cerquita nuestro, podemos hacernos preguntas, podemos investigar, podemos salir a jugar con esto y apropiarnos de ese lugar, ¿no?
Y esto que va sumando en lo que es conocer y el saber y todo eso, muy bien encaja con también ayudar a la municipalidad en cuanto al igual cuidar.
Ah, sí, totalmente, claro. ¿No? Bueno, uno de los grandes temas que se hablan durante estos talleres es esto de no caer en el machacar todo el tiempo de las reglas, ¿no es cierto? Porque por supuesto que como municipio tiene que haber reglas claras sobre lo que se puede y lo que no se puede, claro. ¿no es cierto? Pero ahora, ¿cómo logramos que se internalice en la persona esa conducta? Creo que viene más por acá, por un lugar que te vas, quizás alguien me diría, bueno, pero tenés que dar un rodeo muy grande para llegar a ese cambio de conducta y bueno, y quizás vale la pena.
Sí, va a ser más firme.
Quizás vale la pena, sí, quizás vale la pena.
Emanuel, recién, bueno, Tabaré decía Río Grande, todo costa, gran parte de la ciudad, nosotros convivimos en forma diaria y uno prácticamente ya se ha acostumbrado a esa mirada, ¿no? Pero me imagino que has tenido la oportunidad de dar estos talleres también en otros tipos de ciudades que tiene una realidad totalmente diferente y otra geografía también uh-huh. y otras particularidades de vida.
Bueno, ¿no? Es muy interesante la pregunta porque decís, ¿cómo haces, no? Andás dando talleres por todos lados y caes en Río Grande y después podés dar uno en el desierto, ¿cómo haces? Uh-huh. Justamente tiene eso la capacidad del taller de adaptarse al lugar. Y más que nada es el tema este de que, mirá, yo soy el técnico, yo soy el que vengo solamente a darte una herramienta, yo no sé nada del lugar. Ahora sé un poquito de Río Grande ya, claro, del 2017 claro. ya sé un poquito. Sí. Pero en general cuando caigo a un lugar no tengo ni idea, y yo no soy nadie para hablar de nada de lo que pasa en ese lugar.
Cuando llegaste en 2017,
en 2017 ejemplo. Yo no podía decir absolutamente nada, solo dije, tengo esta herramienta para mostrarles.
Esto se puede hacer.
Utilícenla. Uh-huh. Y cuéntenme qué hay acá. Yo les ayudo con la herramienta. Ustedes cuéntenme qué hay acá. Entonces siempre les cuento a mis amigos, esto es mejor que viajar de turista. Porque llego al lugar y aprendo de verdad. No es que me llevo a un guía, que no tengo nada contra los guías. tampoco es que le pago a una empresa que me pasea, sino que compartimos entre técnicos, porque los docentes también son técnicos, compartimos entre técnicos conocimientos, saberes, ideas, y de verdad que quedan muy enganchados. Por ahí el gran Peter Feisinger, quien inventó todo esto, decía que un tanto por ciento de las personas que toman el taller se quedan prendidas, se quedan enganchadas y te escriben y te muestran los trabajos que vienen haciendo. Y me quedo conforme con ese poquito por ciento, porque les cambia la vida a los docentes, les cambia la vida a sus estudiantes. Uh-huh. Y qué mejor que eso, ¿no? Cuando estamos buscando un cambio en la educación, un cambio de paradigma, bueno, qué mejor que eso.
¿Cómo venís comparando desde tu Uruguay acá?
¿Comparando en qué sentido?
Comparando, ¿verdad?, en cuanto a esas observaciones que tienen los docentes,
bien.
Aquellos de allá también, que tienen casi lo mismo, digamos,
bueno,
en esa inquietud, ¿no?
Que no me escuchen los uruguayos. Pero no he dado solo en cuatro países talleres, sí. no he salido más allá, pero el argentino es muy abierto. Las argentinas y los argentinos son muy abiertos. Y eso ayuda mucho a la hora del taller. Porque, bueno, haceme lo que quieras. En cambio, la uruguaya y el uruguayo ya...
Te observan.
Sí, ya un poquito, pará. Haceme lo que quieras, pero dentro de unos días, todavía no. Entonces es capaz más fácil hacer los talleres en Argentina que en Uruguay. Sí.
Esa es la diferencia.
Y Chile me sorprendió también.
A ver,
Chile,
¿sí?
Me ha sorprendido, sí, un gran nivel han mostrado los docentes, los biólogos también, muchos biólogos toman el taller, y me ha sorprendido para bien. Me he quedado con la boca abierta y me gustaría seguir trabajando por ahí también.
Y Manuel, ¿cómo es después el traslado de estos conocimientos que adquieren los docentes a los chicos?
Bueno, no hay forma de... Tratamos de olvidar esto del conductivismo, ¿no? Ya no es el docente que viene, te abre la cabeza y te tira todo lo que él sabe y después vos tenés que venir a repetirlo. Pues nos olvidamos de eso, que es muy bueno también. No digo que esté mal. Hay que seguir haciéndolo, el conductivismo hay que hacerlo. No hay forma. Porque la base teórica tiene que estar y alguien, si es responsable de esa base teórica, es el docente y termina siendo conductivista. Pero es, a ver... Cae el docente, el primero dice, a ver, ¿qué es lo que quieren los estudiantes? El interés del estudiante. Uh-huh. Son pocos los docentes que se animan a eso.
Claro, sí.
Pero los que se animan descubren un mundo que está ahí oculto y es muy, muy, muy gratificante.
Y jugando, porque por ahí aprenden,
sí,
mucho más jugando.
Jugar,
¿no?
Hasta
haciendo
hasta
esas
arte,
cosas.
Ciencia, bueno, de todo. Y he visto a docentes llorar de la alegría, de lo que les ha pasado, cómo les ha cambiado la vida. Las cartas que reciben de los padres diciendo, ¿qué le están haciendo a mi hijo que no quiere, que quiere ir a la escuela? ¿No?
¡Qué lindo!
Cosas así, ¿no? Entonces, a mí me ha cambiado la vida. Bueno, dejé el cargo que tenía en la universidad y me dediqué a esto. Hace 5 años que hago esto y me ha cambiado la vida también. Y me encanta ayudar a los docentes, me encanta. Y lo que yo he aprendido de los docentes no tiene...
También,
no
tiene, unida,
sí,
y vuelta.
Sí, es unida y vuelta.
Bien.
En una situación que me imagino también hay que tener una actualización permanente, porque el estudiante quizás a lo que era 5 años atrás o 10 años atrás tampoco es el mismo, ¿no? En muchos casos.
¿Decís la actualización en tema de contenidos?
No,
o...
digo, a la hora de brindar, sí, a la hora de brindar los talleres, digo.
Ah, decís cuando caigo yo a un taller como... El tema es que, bueno, el método que utilizamos, Peter lo denominó ciclo de indagación, y es un método alternativo al método científico tradicional, el método hipotético deductivo. ¡Qué miedo!, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí, de la escuela, de la secundaria.
Sí.
Bueno, justamente ese miedo hacía que la comunidad, por decirlo entre comillas, no tenía la posibilidad de investigar. Es como que se quedaba trancado en el método. A ver, no lo termino de entender. ¿Cómo es esto que hay que rechazar la hipótesis, que hay que aceptarla? ¿Qué predicción? Bueno, el ciclo de indagación es muy intuitivo y no deja de nada ningún tipo de rigor científico. Es más, la pregunta investigable que trabajamos es mucho más correcta que el método hipotético deductivo porque te marca el diseño de muestreo. Ya estoy hablando un poquito más. Pero te marca lo que tenés que hacer. Y el método hipotético deductivo es la libre albedrío. Salgo a investigar, tengo una tesis planteada, un investigador sale y el diseño de muestreo no va de la mano con el método hipotético deductivo. Ahora, la pregunta investigable que nosotros trabajamos con el ciclo de indagación te marca el diseño de muestreo, te dice lo que vos tenés que hacer. Vas a ir a tomar este tipo de muestra. Vas a medir así, vas a medir acá, vas a medir tanto tiempo... Y la pregunta ya te lo dice. Entonces, ¿qué mejor que eso? Muchas, no muchas, algunos investigadores de Argentina, algunos de Uruguay, los nuevitos, están usando el ciclo de indagación y esto debe enorgullecer muchísimo a Peter Feisinger, que hoy en día vive en Salta, uh-huh. Se ha mudado de Estados Unidos hacia acá, y la verdad que debe estar muy contento él por esta, que se ha expandido bastante.
Bueno, Tabaré, recordamos entonces la invitación, más allá de que vos decías que tienen
ya está
cubierto
el cupo. Sí.
los cupos están, ¿no?, completísimos.
Pero para el año que viene.
Pero vamos, pero va a haber más, va a haber más, sí, yo estoy seguro.
Ya trabajemos
que va a haber
para
más.
El año próximo.
Bueno, va a ser jueves, viernes y sábado, uh-huh. que es 14, 15 y 16 de marzo en el colegio de Pain, de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
Ah,
es una jornada muy extensa.
Completo, sí.
Y puede ser un poquito más también, con almuerzo incluido para que nadie se desconcentre.
Bien.
Así que, bueno, todo esto gracias, bueno, a la colaboración, bueno, del municipio, de varias áreas. Quiero agradecer a la dirección de turismo, que están acá cerquita en la plaza, que han colaborado mucho en los preparativos administrativos de todo esto, siempre hay muchos, bueno, obviamente al colegio de Pain, que están poniendo un montón de ellos, y bueno, y otras áreas del municipio que han colaborado para que esto se dé. Emanuel también va a estar en Tolwyn. No tenemos muchos más datos,
fecha,
más que
21 y 22.
Quizás en estos días podemos aportar más datos,
sí.
Sobre lo que va a pasar en Tolwyn. Y bueno, esperemos que puedan asistir todos los que se han inscrito. Lamentablemente no obtuvimos el reconocimiento del Ministerio de Educación de la provincia para que sea declarado de interés educativo, por lo tanto no se reconocen las inasistencias a los docentes, ajá. Pero bueno, muchos, entendiendo la importancia que tiene este taller, se han pedido permisos, han arreglado con sus directivos y van a estar en el taller, ¿eh? Así que bueno. Los esperamos a todos.
Muchísimas gracias.
Bueno, yo quiero reforzar los agradecimientos,
sí.
A Iliana también, que ha sido clave,
sí, la docente, sí.
Y repetir, enseñanza de la ecología en el patio de la escuela, lo pueden buscar, quien no tiene la posibilidad de ir al taller o bueno, en internet está todo esto y hay gente que se anima a aplicarlo sin ir a un taller, solo con los libros,
sí, es cierto,
que
sí.
Están ahí en internet, ya es suficiente, así que quien se pueda animar, la EPE.
Bien.
Enseñanza de la ecología en el patio de la escuela.
Muchísimas gracias, Emanuel Machín.
Bueno, vamos a la noticia.